En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Faltan, amigos, 25 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Hemos contado con todo el detalle del mundo la gran confusión que hay en nuestro país a propósito del lío de AstraZeneca y de todo el plan de vacunación y las decisiones que el gobierno aún no ha tomado, y no hemos tenido tiempo de ocuparnos, lo haremos a partir de ahora, de otro de los grandes acontecimientos de las últimas horas, que son los desagradables, los terribles, los incalificables sucesos de violencia que se produjeron ayer en el barrio madrileño de Vallecas durante un acto electoral del partido de Santiago Abascal, Vox. Para que ustedes lo tengan claro, seguro que lo tienen, pero por refrescar la memoria y por recordar lo que ocurrió ayer. Nayara Fernández.
En un ambiente de máxima tensión se presentó ayer por la tarde la candidatura de Vox para las elecciones autonómicas del 4 de mayo. A las 7:30 estaba previsto que tuviera lugar el acto, al que acudieron distintos representantes de la formación, entre otros el líder del partido, Santiago Abascal, y la candidata de Vox a las autonómicas, Rocío Monasterio. El escenario escogido fue la Plaza de la Constitución de Vallecas, conocida popularmente como Plaza Roja. Una hora antes del inicio del acto, los alrededores del escenario improvisado en la plaza se llenaron de cientos de personas, convocadas por grupos de ultraizquierda, entre los que también había vecinos del barrio.
Le va a dar votos en el barrio Salamanca.
No, le van a sacar rentabilidad, para eso no han venido a provocar.
La gente mayor, en principio queríamos ignorarles, pero ha habido un sector potente que prefería venir a ponerle barreras al fascismo. Entonces hemos venido, gente mayor, a proteger a los chavales.
Separados por un cordón policial se encontraban los militantes de Vox, que acudieron al acto y que respondieron al grito de libertad y España contra los radicales que les increpaban.
¡Vallecas!
Tras varios incidentes, la policía desplegaba un cordón policial para separar a manifestantes y seguidores de Vox. Los gritos se intensificaron a la llegada de los representantes del partido de Abascal a la Plaza Vallecana. Pocos minutos después de comenzar el acto, se producían las primeras cargas de la policía contra los radicales. Lejos de calmarse los ánimos, los agentes tuvieron que intervenir nuevamente más tarde y desalojaron a un numeroso grupo de radicales de la plaza. Lo hicieron después de que Abascal interrumpiese el acto denunciando el lanzamiento de piedras y otros objetos contra representantes y seguidores de Vox. El líder del partido llegó incluso a bajar del escenario y encararse con algunos de los violentos.
¡18 pasos! ¡Hemos tenido que contar hasta acercarnos a esos miserables, a los que Marlaska, un ministro criminal, ha permitido acercarse hasta aquí para impedir que muchos vallecanos puedan ejercer sus libertades! Una botella me ha golpeado en la cara en cuanto me ha acercado. Esto es lo que ha conseguido Pedro Sánchez y Marlaska, impidiendo que hoy en Vallecas haya libertad.
A pesar de ser interrumpidos en varias ocasiones, el acto pudo terminar y los representantes de Vox abandonaron la plaza escoltados por la policía en torno a las 9 de la noche. En total, 35 personas resultaron heridas, de las cuales 21 eran policías y 2 personas fueron detenidas. Durante una entrevista hoy en Es la Mañana de Federico Monasterio ha relatado las escenas de violencia vividas ayer en Vallecas, de las que ha responsabilizado al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska.
Literalmente fuimos lapidados, pero permitido también por Marlaska, que no autorizó las cargas a tiempo para hacer el espacio necesario para que los nuestros pudieran, por una parte, estar en la plaza, por otra parte, que nosotros pudiéramos decir unas palabras, ¿no?
Por cierto, que como respuesta al acto ayer de Vox, la Plaza Roja de Vallecas acogerá esta misma tarde un acto convocado bajo el lema Desinfecta Vallecas de Fascismo. Según la convocatoria, primero habrá una limpieza a las 7 para acabar con los restos de odio y olor a cuneta que dejaron los marquesitos, dicen, y media hora después tendrá lugar una concentración.
Bueno, en cualquier país civilizado y democrático del mundo, este tipo de acontecimientos no merecería demasiada, digamos, parte opinativa. Somos, gracias a Dios, un país democrático, un país libre, donde las personas y, por supuesto, los partidos tienen la capacidad de desarrollar su actividad en paz. Y si eso no ocurre, hay una anomalía y hay que condenar esa anomalía, sin ningún tipo de adversativos. No es justificable la violencia, no lo es. Pero tampoco España es un país normal. Por eso nos encontramos hoy ante una retahíla, ante una cascada de reacciones que demuestra una vez más, desgraciadamente, que este es un país de blancos y negros, de rojos y azules, las famosas dos Españas de las que tantas veces hemos hablado para nuestra desgracia. ¿Qué dice la izquierda? ¿Qué dice, la parte que provocó la violencia? Porque la parte que provoca la violencia es la gente que no permitía o no quería permitir que Vox hablara con libertad en un país libre, vuelvo a repetir. Bueno, pues lo que dice la izquierda, los líderes de la izquierda radical que tenemos en España, es que se lo tenían merecido porque fueron a provocar. Escuchen al que hasta hace unos días era vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias.
Abascal desde la tribuna dice que a por ellos, y rodeado de varios de sus matones, rompe a empujones el cordón policial, provocando una carga que deja además a varios periodistas golpeados. Hay también alguna imagen gloriosa, como la del ultra Miguel Frontera, que tiene una orden de alejamiento por acosar a mi familia, haciéndose un selfie con un funcionario de las unidades de intervención policial. Ni lo voy a comentar. Lo que hizo Vox ayer en Vallecas no es nuevo. Es la estrategia de siempre de la extrema derecha.
¿Qué consiste en cuál? ¿Me puede usted explicar, señor Iglesias? ¿En ir a que le abran la cabeza unos intolerantes que son incapaces de permitir la libertad de expresión y el juego político plural en un país libre? No es la única declaración en esa dirección que hemos escuchado hoy. No solo ha sido Iglesias el que ha hablado en esa dirección, también, bueno, no es de extrañar que los que están por detrás de él en la candidatura de Podemos, como por ejemplo Isa Serra, pues manifiesten esos términos. Pero es que también Mónica García, que es la número uno por Más Madrid, opina prácticamente lo mismo.
Como no encuentran esa respuesta, lo que hace Abascal es bajarse del escenario e ir contra los vecinos y vecinas y cargar la policía. Por cierto, las cargas siempre se las llevan los mismos. Por tanto, es una absoluta vergüenza lo que pasó ayer en Vallecas, precisamente por esa provocación por parte de Vox.
Al turismo de borrachera de la señora Ayuso se le suma el turismo de provocación de Vox y supongo que al partido al que le sobran 26 millones de españoles, pues le falta casito. Entonces nosotros solidarizarnos con el pueblo de Vallecas, solidarizarnos con sus buenas gentes, con esas asociaciones de vecinos, con ese tejido vecinal, con esa fuerza y ese empuje que ha tenido siempre Vallecas.
¿Pero con qué parte de Vallecas, señora García? Le pregunto, solo por aclararme. ¿Se solidariza usted con los agredidos o con los agresores? Porque, que yo sepa, el mitin estaba convocado en Vallecas y hubo mucha gente de Vallecas que iba a tratar de escuchar al señor Abascal en el mitin. ¿Con esa gente no nos solidarizamos? ¿Con la gente que fue agredida? Se supone que por otros vallecanos o de otros barrios adyacentes. ¿Solo con los que agreden? ¿Solo con los que conculcan, con los que impiden, con los que destrozan los derechos ciudadanos que hemos conquistado todos en libertad en este país? Es una cosa verdaderamente sorprendente. Pero bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que hay que contar. Naturalmente, como estamos en campaña electoral, pues los líderes de la campaña han acudido a este acontecimiento y han acudido, vamos, absolutamente de lleno. Por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, la candidata del Partido Popular a las elecciones del 4 de mayo, no solo culpa de, digamos, manifestaciones indignas a Podemos y a Más Madrid, también quiere meter en el saco al señor Gabilondo.
Quiero manifestar mi completo rechazo, porque eso no es Madrid. Porque además nadie tiene el derecho a adueñarse de las calles. Lo que no hay derecho es agredirlos de esa manera, ni tampoco a justificarlo. Y por eso lo que sí que condeno es las declaraciones, tanto de Pablo Iglesias como de Ángel Gabilondo, uno amparando la violencia y otro siendo equidistante.
No sé si es comparable la actitud del señor Iglesias y la del señor Gabilondo, pero es evidente que la señora Díaz Ayuso lo que ha querido es poner el nombre de Gabilondo al final de la cola de todas aquellas personas que no fueron capaces, y hasta cierto punto tiene razón, de condenar lo que ocurrió. Lo que pasa es que al señor Gabilondo las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso le han indignado bastante y no ha tardado en replicarlas.
Si algo no soy es equidistante. Si algo no voy a decir es, miren qué mal esto, mire qué mal esto otro. Pero empiezo por decir que mire qué mal la confrontación. Yo me voy a poner enfrente de la confrontación, aunque eso suene como suene. Frente a la confrontación. No quiero confrontación. Y desde luego, yo no quiero juzgar las intenciones de cada uno, si lo que está buscando es provocar o no provocar, ni estoy tratando de justificar si los que responden a eso responden adecuada o inadecuadamente.
Bueno, más allá de las declaraciones de los que compiten en estas elecciones, la número uno del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, frente al número uno del Partido Socialista, el señor Ángel Gabilondo. También el resto de las formaciones políticas, independientemente de que sean candidatos o no, se han querido pronunciar a propósito de lo que ocurrió ayer en Vallecas. Y se han producido, digamos, dos bloques exactamente igual de enfrentados que los que se vieron ayer y además perfectamente definibles. Por una parte, el bloque de la derecha, es decir, aquellas personas que creen que no hay que mirar el carácter específicamente ideológico del partido agredido, sino ir al fondo de la cuestión. Y es que estamos en un país democrático, en un país libre, donde la actividad política tiene que ser libre. Y ahí estaban todos, ahí, bueno, y todos los de la derecha, quiero decir, aparte del propio Vox, naturalmente, el Partido Popular y también Ciudadanos. Escuchen, en primer lugar, al alcalde de Madrid, al señor Martínez Almeida.
El Partido Socialista se tiene que pronunciar de forma clara. ¿Pedro Sánchez quiere seguir gobernando con Jone Belarra o quiere seguir gobernando con Irene Montero? Los españoles merecemos que porque Pedro Sánchez quiera estar en el Palacio de la Moncloa tengamos que aguantar que dos ministras del gobierno abiertamente inciten, alienten, comprendan, toleran, asienten y consienten la violencia que se produjo ayer, porque ya basta ya de equidistancia.
Para que entiendan mejor estas declaraciones de Martínez Almeida, tengo que recordarles que es que tanto Irene Montero como Jone Belarra, a través de Twitter, han tomado una posición muy clara y además perfectamente identificada con la posición que escuchábamos hace un instante en boca de Pablo Iglesias, decía Irene Montero. Los vecinos, vecinas de Vallecas defienden su barrio del racismo, del machismo, de la LGTBI-fobia, del odio al pobre. El problema es que quienes blanquean las provocaciones y la violencia de la ultraderecha, más feminismo, servicios públicos y empleo digno para que no extiendan su odio. Jone Belarra, por su parte, otro tuit que dice: estaba claro que lo que buscaba Vox hoy en Vallecas era ganar votos en el barrio de Salamanca, extendiendo su odio y su violencia. Abascal ha llegado incluso a saltar el cordón policial provocando una carga, gracias a los /as vecinos, /as vecinas de Vallecas, que os ha dicho no al fascismo. Por eso, Martínez Almeida hacía referencia al comportamiento de esas dos miembros del gobierno de España, Irene Montero y Jone Belarra. Pero no solo el Partido Popular, les digo, ha querido solidarizarse con el partido agredido, con Vox. También Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid y representante de Ciudadanos.
Lo que se produjo fue una agresión y un acoso a un partido político que se llama Vox, que se presenta a las elecciones. Y que compartas las ideas o no compartas las ideas, tiene todo el derecho del mundo a hacer campaña. Tiene todo el derecho del mundo a estar en la Plaza Roja o donde le dé la gana. Para lo que no hay sitio es para la agresión, para el totalitarismo. Y los que defienden eso, defienden una idea que es totalmente opuesta a la que representa una ciudad libre como es Madrid.
Y al margen del Partido Popular y al margen de Vox, hemos escuchado alguna otra voz que llame a la tranquilidad y que ponga un poquito de sentido común en toda esta barbarie, en todo este desvarío. Por parte del Gobierno, solo una voz, la de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Ningún tipo de violencia, ninguno, tiene cabida nunca en ningún sitio. Precisamente lo que aspiramos todos es una sociedad tolerante, en convivencia, en paz, en que cada uno pueda tener sus ideas respetando a los demás. Y quiero aprovechar precisamente estar hoy aquí, el mandar un mensaje de apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado.
Bueno, pues ese mensaje a las fuerzas de apoyo, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tiene su sentido porque lo pasaron mal. La policía ayer lo pasó mal. Y lo pasó mal porque habían, digamos, sido llevados por el Ministerio del Interior a una especie de encerrona donde tenían que sufrir, como de hecho sufrieron. Y hoy los sindicatos policiales se quejan, y con toda la razón del mundo, del diseño del acto que había establecido el Ministerio de Interior, el señor Grande Marlaska, que es el responsable. Es más, el sindicato Jupol ha pedido explicaciones y lo que quiere es saber, cuáles son los criterios que se siguieron ayer para hacer un dispositivo de seguridad tan verdaderamente vulnerable. Pablo Pérez es el portavoz y secretario de comunicación de Jupol. Don Pablo, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis, un placer.
Han pasado ya unas horas desde estos terribles sucesos de ayer de Vallecas. ¿A qué conclusiones podemos llegar ahora con la sangre fría, Pablo?
Pues llegamos a la misma conclusión que estamos llegando con respecto a los dispositivos planteados últimamente, tanto ayer como en las diferentes protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasél. Creemos que los dispositivos son insuficientes, que hay poco personal en estos dispositivos y que lógicamente se pone en riesgo la salud, la integridad física e incluso la vida de nuestros compañeros. En el dispositivo de ayer siguen diciendo que había un dispositivo que es estupendo por su parte, según ellos, en el que hablan de cuatro grupos de las unidades de intervención policial. Tenemos que decir que bueno, ellos pueden afirmar que hay cuatro grupos. Cuatro grupos lo componen un total de 200 personas, porque serían 50 por grupo, y me gustaría que la gente sumase cuántos policías había ayer. Estamos hablando de grupos incompletos, que no llega a su totalidad, por supuesto, ni por asomo. Son grupos que no son operativos al faltar mucho personal en las unidades de intervención policial. Y ayer quedó de manifiesto. Nos vimos completamente superados, nos vimos en una situación muy violenta y en la que, gracias a Dios, y fíjese lo que tengo que decir, gracias a Dios, solo tenemos que lamentar 25 compañeros lesionados, porque viendo las imágenes de cómo le dan una patada a un compañero en el suelo, el cual ya ha perdido incluso el casco, si esa patada se desvía un poquito más a la derecha y le da en la cabeza, podríamos estar hablando de otro tipo de situación, que no sé si es realmente lo que quiere el ministro del Interior encima de la mesa, un policía muerto. Creemos que hay que tomar medidas urgentes, que el principio de autoridad ya no es que se esté perdiendo, es que creemos que se ha perdido, y todo esto es debido a que luego las condenas por este tipo de actos son prácticamente irrisorias y con una multa económica bastante escasa.
Acláreme una cosa, don Pablo, a mí, más que a mí, a todos los oyentes, el dispositivo de ayer, ¿de dónde sale? ¿Del Ministerio del Interior, de la Delegación del Gobierno, de la Dirección General de la Policía? ¿Quién es el estamento encargado de diseñar la seguridad de este tipo de actos?
Lógicamente, el dispositivo de las unidades de intervención policial tiene que salir de la propia Dirección General de la Policía y en acuerdo, lógicamente, con el Ministerio del Interior. Me imagino que el responsable del dispositivo, bajo la información que reciba de los grupos de información con respecto a las convocatorias que había de contramanifestaciones a través de las redes sociales, viendo además que estos grupos eran violentos, pues avisaría de que podía ocurrir lo que al final ocurrió. Con lo cual entendemos que o bien desde la propia organización policial se dispuso de pocos efectivos para hacer frente a lo que podía ocurrir, o bien desde el Ministerio del Interior se entendió que con ese dispositivo era más que suficiente, cosa que quedó demostrado que no fue así. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, pudimos observar cómo hace aproximadamente 3 semanas, en una concentración un sábado en Madrid por el encarcelamiento de Pablo Hasél, sí se montó un dispositivo por el cual nosotros felicitamos a la Dirección General de la Policía, porque sí es cierto que cuando se hacen las cosas bien, pues también hay que felicitar por esos hechos. Felicitamos por ese gran dispositivo que evitó que hubiese ningún tipo de incidente y se saldase con 0 disturbios y 0 incidentes. En este caso no ha ocurrido eso. No se ha dotado de los medios necesarios, tanto humanos como materiales, a nuestros compañeros, lo que ha provocado que estos terroristas callejeros, porque yo no puedo llamarlos de otra forma, se viesen en esa superioridad y atacasen con una violencia y una brutalidad extrema a nuestros compañeros al verse en esa superioridad. Una vez llegan los refuerzos, se consigue más o menos volver a una normalidad, pero todos esos refuerzos deberían, a nuestro entender, haber estado desde un principio en la intervención para de esta forma haber evitado todos esos altercados que sucedieron posteriormente.
Claro, aquí pueden haber pasado 2 cosas, hasta donde a mí se me alcanza, don Pablo. En primer lugar, que hubiera un fallo de previsión, es decir, que la Dirección General de la Policía, creamos que llegado por, yo qué sé, por un estado de enajenación mental, diga, bueno, con este dispositivo basta, no va a pasar gran cosa. Y sin embargo, pues uno se da cuenta de que finalmente se ha equivocado en ese cálculo y a continuación dice, pues mire, me equivoqué, pido perdón, lo hice mal, calculé el riesgo de manera equivocada, etcétera. Y la segunda posibilidad es que uno, digamos que sabe perfectamente a dónde lleva a los policías. Calculando bien el riesgo, llevo pocos policías y el lío está garantizado. ¿Cuál de las 2 tesis es más probable que sucediera?
Pues mire, la primera tesis que me plantea usted me parece que no es viable, más que nada porque en ningún momento han salido reconociendo que el dispositivo fue insuficiente, dado que ha sido todo lo contrario. Han salido diciendo que el dispositivo era el suficiente y estaba perfectamente planificado, cosa que, bueno, si en un dispositivo como el de ayer, el hecho de que 27, 25 compañeros resultasen lesionados, algunos de ellos pues de una consideración con lusaciones en el hombro, entre otras cosas, si a ellos me parece que eso es una buena planificación de un dispositivo, pues nosotros estamos totalmente en desacuerdo. La segunda, pues yo creo que todos todos, y digo todos, sabíamos lo que podía pasar. De hecho, el claro ejemplo, se lo voy a poner, voy a hacer mención al jefe de las unidades de intervención policial en Madrid, al jefe de la primera unidad, es una persona que tiene la costumbre de no utilizar nunca el casco de protección. De hecho, pues lo pudimos observar en su día con una lesión en su cabeza por un golpe que recibió por ese motivo, por no llevar el casco. Y resulta que ayer, da la casualidad, que yo, sinceramente, es la primera vez que le veo que en una intervención lleva desde el primer momento el casco puesto. ¿Qué quiere decirse? Que él era el primero que sabía lo que podía ocurrir. Y él es el máximo responsable allí de esa actuación. Entiendo que se dieron órdenes que no eran acordes a lo que era la situación. En un primer momento se ordenó a nuestros compañeros incluso que no hiciesen uso de las bocachas. Las bocachas, para que todo el mundo lo sepa, son las escopetas con las que se disparan las pelotas de goma o los botes de humo, en este caso, y se bajan los compañeros de las furgonetas para hacer esos cordones de seguridad sin esas armas. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que la situación se complica, los encargados de portar estas armas tienen que retroceder hasta sus vehículos, volver, recoger todo ese material antidisturbios, lo que conlleva que ya se haya montado el altercado, que ya haya disturbios y que ya haya pues compañeros lesionados, como fue lo que ocurrió.
¿Y tiene sentido para usted, don Pablo, que el ministro del Interior o algún responsable del ministerio, 24 horas después de estos sucesos tan graves, guarde silencio todavía?
Bueno, tiene sentido, sí, para mí sí tiene sentido, más que nada porque bueno, el señor ministro está guardando silencio desde que tomó posesión de ese cargo. O sea, para nosotros es algo que ya no nos sorprende. No ha aparecido y yo creo que ni se le espera. Creo que está haciendo gala de la mala gestión que está realizando al frente del Ministerio del Interior. Ya lo viene haciendo durante un largo tiempo y esto pues es una muestra más de que lógicamente creemos que no está a la altura para dirigir este ministerio. Y, lógicamente, no ha salido en ningún momento en defensa férrea y contundente de los hechos ocurridos ayer y de las agresiones a nuestros compañeros. Creemos que esto puede suponer un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, dado que no se ha dotado a estos trabajadores de los medios necesarios para no poner en riesgo su salud, su vida o su integridad física. Así viene recogido en el Código Penal y estudiaremos las medidas legales a adoptar para que se depuren responsabilidades con respecto a todos nuestros compañeros lesionados.
O sea, estamos hablando de la posibilidad de que ustedes le denuncien.
Pues sí, tal y como ocurrió en la operación Ícaro en Cataluña cuando fue conocida la sentencia del procés, tenemos una querella interpuesta contra el director general de la policía y el director adjunto operativo por un presunto delito, como he dicho, contra la seguridad, contra los derechos de los trabajadores. Hace bien poquito se les tomó declaración a ambos en Barcelona. Estamos a expensas de que el juez dictamine y siga tomando declaración al resto de testigos sobre estos hechos. Y aquí creemos y entendemos que pudiese darse una situación similar por lo que le he dicho, porque no se ha dotado de los medios necesarios para evitar este riesgo para la salud, la integridad física, incluso la vida de nuestros compañeros. Así que nuestros gabinetes jurídicos estudiarán el tema concienzudamente y si es necesario, pues interpondremos la querella correspondiente.
Don Pablo Pérez, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Un saludo muy cordial y mucha suerte.
Un saludo a usted, don Luis. Un abrazo.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.